En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Pues debido a que el 90% de la población reclusa en España lo forman hombres, casi todos los recursos están orientados a ellos. En la diócesis de Segorbe-Castellón, por ejemplo, existía un piso para los varones desde hace 30 años, pero las mujeres no tenían ese recurso que es imprescindible para poder gozar de permisos penitenciarios o de tercer grado con pulsera telemática, ya que un requisito necesario es tener una vinculación familiar o apoyo externo. Y desgraciadamente en muchos casos las familias han cortado el vínculo o están lejos o se trata de reclusas extranjeras. La apertura de este piso ha sido posible gracias a la colaboración de Pastoral Penitenciaria con Cáritas. El proyecto ofrece la posibilidad de acudir a este piso para estancias cortas de 4 o 6 días cada vez que tengan un permiso, o más largas cuando ya disponen del tercer grado. Además, mientras están en la casa se les ayuda a preparar su salida y a plantearse su nueva vida. Los responsables de este piso dicen que el IRES, libres y responsables, quiere ser sobre todo un hogar. Ahora que se acerca la Navidad, las propias internas que se alojan lo van a decorar para la fiesta. Son fechas especialmente difíciles en la cárcel, quizás las más duras. Con este recurso, hasta 6 mujeres podrán vivir simultáneamente en un hogar que huele a libertad, donde se puede volver a comenzar y abrirse a un futuro distinto. La vinculación de estas mujeres con los voluntarios que cada domingo encuentran en la misa que se celebra en la cárcel y la relación con el capellán les ayudan a reconocer en sus vidas duramente probadas la presencia misericordiosa de Cristo. Bueno, pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo y ahora lo primero, avanzarles las noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que ya les contamos con la ayuda de Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Toca comenzar nuestro repaso desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha celebrado esta mañana una misa por los 90 años del cardenal Angelo Sodano. Además, hoy el Papa ha recibido en audiencia a los representantes de la Federación Luterana Mundial y a los donantes del pesebre y el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro, que se inaugurará esta tarde.
México y París tienen nuevos arzobispos.
El cardenal Carlos Aguiar, actual arzobispo de Tlalnepantla, ha sido designado como nuevo arzobispo de México, mientras que Monseñor Michel Opetit ha sido nombrado arzobispo de París.
Los líderes cristianos de Jerusalén prevén un daño irreparable por el cambio de estatus de la ciudad.
En una carta firmada, entre otros, por el custodio de Tierra Santa, el administrador apostólico del Patriarcado Latino y otros líderes ortodoxos y protestantes, aseguran que siguen con preocupación la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel.
Mañana arranca el Congreso Nacional de Parroquias Salesianas.
San Lorenzo del Escorial, en Madrid, acogerá hasta el próximo domingo este encuentro, del que saldrá un nuevo modelo de parroquia salesiana que responda a las inquietudes de los jóvenes.
Los obispos bolivianos creen que permitir que Evo Morales vuelva a presentarse es abrir camino al totalitarismo.
En un comunicado titulado "Sin respeto a las leyes no hay democracia", la Conferencia Episcopal Boliviana asegura que el fallo del Tribunal Constitucional que permitiría a Evo Morales presentarse a la reelección rompe con los principios democráticos.
Y esta noche se celebra la Vigilia de la Inmaculada.
Las diócesis españolas preparan ya la celebración de vigilias en los templos en conmemoración de la patrona de nuestro país, la Inmaculada Concepción, que celebraremos mañana.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance informativo de cada día en El Espejo. Y después de una pausa nos vamos hasta la diócesis de Coria, Cáceres, que está a puntito de culminar su sínodo diocesano.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más desfavorecidos. Ayúdales a que puedan atender las necesidades que encuentren. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y logra que el milagro de la Navidad siga siendo posible.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
circles, confusion is nothing new.
Como les decía, hoy en El Espejo queremos trasladarnos a esa bellísima tierra, que es la de la diócesis de Coria, Cáceres, que va a culminar mañana su 14º sínodo diocesano, cuya sesión de clausura tendrá lugar a las 5 de la tarde en la magnífica Catedral de Coria, con una Eucaristía que va a presidir su obispo, Monseñor Francisco Cerro, que hoy nos acompaña para comentar cómo ha sido este camino, que eso, a fin de cuentas, es lo que significa sínodo. Don Francisco, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes a todos. Encantado de escucharte, José Luis.
Bueno, siempre que hablamos de sínodo, recordamos este significado de la palabra, que es caminar juntos como iglesia. Y ese camino seguro que a usted le ha dado oportunidad estos últimos meses, pues de percibir la realidad de la diócesis, pues con sus fortalezas, con sus debilidades, con su entusiasmo, con aquellas cosas que necesiten regeneración. Yo le pido una primera imagen, de ahora que está casi llegando a la meta, pues desde esa cima, ver cómo ha sido este camino.
Pues ha sido un camino precioso. Hemos caminado juntos todo el pueblo de Dios hace ya casi 4 años y yo creo que ha sido una experiencia de iglesia comunión preciosa, con, como ha dicho muy bien, también se percibe desde esa realidad las luces y las sombras que tenemos siempre y que yo creo que realmente se ha, en esos 4 grandes subrayados que desde el principio se trató de buscar juntos y caminando juntos dar solución a los retos de la evangelización, pues yo creo que verdaderamente ha sido un camino que ha valido la pena y que verdaderamente se le ha tomado el pulso a esta realidad, ¿no? Desde esos 4 temas, que era la transmisión de la fe, los laicos en el mundo, también la vida de la caridad y el servicio a los pobres, y cómo hacer una organización en la diócesis lo más sencilla, evangélica posible, en esa línea que tanto al Papa Francisco. Por tanto, ha sido una experiencia, yo creo, preciosa.
4 años son muchos años y eso requiere perseverancia, requiere tenacidad. No sé si en algún momento ha podido flaquear y se ha podido ver el cansancio. ¿Cómo han respondido pues las realidades parroquiales, las congregaciones religiosas, las asociaciones y movimientos, todo lo que podríamos llamar las fuerzas vivas de la diócesis a esta convocatoria?
Pues yo creo que ha sido fantástica la respuesta, genial la respuesta de todo el pueblo de Dios. Fíjate que nunca hemos bajado de los 3.100 personas participando, nunca hemos bajado, uh-huh. Y nunca hemos bajado de 300 grupos, más de 300 grupos. Al final eran más de 300 grupos, 320, 315. Por tanto, yo creo que realmente podemos decir que la perseverancia, la constancia, el entusiasmo, yo creo que eso ha sido algo que ha estado desde el primer momento palpable en este sínodo. Recuerdo que la gente decía, ya solamente por reunirnos, por contarnos cosas, por rezar juntos, ha valido la pena. Porque, y a mí me dice una señora muy sencilla, muy humilde de las Urdes, es la primera vez que un obispo me pregunta qué pienso yo sobre muchos temas. Y a mí esto, me decía esta mujer, me llena de mucha ilusión y de mucha esperanza. Por tanto, yo creo que ha sido una experiencia en ese sentido magnífica y que realmente hay que reconocer que el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, hombres y mujeres, han respondido hasta el final. Y eso se ha notado en las últimas asambleas sinodales que terminamos el sábado pasado, con realmente hasta el final han permanecido todos los miembros sinodales y en ellos la inmensa mayoría de los que desde el principio se tomaron muy en serio este caminar juntos.
Lógicamente, el sínodo tendrá sus constituciones, sus conclusiones finales, que me imagino que serán publicadas y compartidas entre todas las comunidades cristianas de la diócesis. Pero antes incluso de eso, quizás por lo que ahora nos decía don Francisco, ya la diócesis ha experimentado un cambio, solamente por el hecho de este, digamos, de esta fraternidad vivida, de este intercambio, de este testimonio recíproco de unos y otros, y de este plantearse cómo hacer este camino de iglesia en salida que tanto reclama el Papa.
Sí, yo creo que exactamente, yo creo que ya hemos recogido un fruto y ese fruto han sido cantidad inmensa de grupos que se han reunido, que han rezado juntos, que han caminado juntos, que han tocado los grandes temas. Hemos visto también lo que a la gente le preocupa de hoy de nuestra iglesia diocesana, dónde pone el acento. Eso ha sido ya un fruto se ha quedado subrayado en la cantidad de propuestas que se han aprobado, que han sido muchísimas, y que si Dios quiere el domingo, pues yo firmaré en el acta sinodal, aunque luego pasará un tiempo, como es normal, para su publicación, porque siempre pues todo se ha conseguido una imprenta, ya ha conseguido una serie de aspectos. Pero yo creo que sí que hay un gran fruto, y sobre todo el gran fruto es darnos cuenta de que tenemos que responder a los retos de la evangelización todos juntos. O sea, el obispo, los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos, todos, o sea, o respondemos todos juntos o realmente nos costará mucho el llegar a una situación que vivimos que no es nada fácil en ningún sitio, pero que yo creo que está reclamando la presencia de Jesús como realmente el acontecimiento salvífico.
Precisamente sobre eso quería preguntarle cuál es la mirada compartida que emerge, podríamos decir, que brota de estos años, pues sobre la realidad del mundo en el que nos toca vivir, porque hay quien puede pensar, bueno, la Iglesia, digamos, se mantiene ahí entretenida, pues reuniéndose con sus propios temas, dentro de su perímetro que ahora se dice de seguridad, pero ¿qué pasa con ese mundo que a veces sentimos pues que rompe amarras con su tradición, que todavía es muy viva en una diócesis rural como es Coria Cáceres, pero que rompe amarras, que ahora tiene otros interlocutores, que tiene ciertos nuevos ídolos en el horizonte? ¿Cuál es esa mirada?
Pues es una mirada de esperanza, yo creo, con motivo también del Adviento que estamos celebrando, y una mirada de hincarle el diente a los grandes problemas. No se ha realmente en el sínodo, no se ha silenciado ningún tema, ninguna dificultad, ningún problema. Creo que ha sido un ámbito, como dice uno de los prefacios de la Eucaristía, un ámbito de libertad, de justicia y de paz, para que todos se encuentren en la Iglesia, como dice también, un motivo para seguir esperando. Yo creo que se ha vivido esa realidad, se ha dialogado con el mundo, nos preocupa a nuestra gente, nos preocupa a nuestros jóvenes, nos preocupan nuestros niños, nuestras familias, y yo creo que toda la realidad, y sobre todo esos alejados, que decíamos que muchas veces también nos podemos nosotros alejar de ellos, como dices muy bien, José Luis. Muchas veces también la Iglesia tiene que buscarlos y tiene que ir a su encuentro. Yo creo que eso sí que se ha palpado en el sínodo, en este 14 sínodo diocesano. La Iglesia tiene que ir a buscarlos, tiene que estar con ellos, tiene que compartir con ellos, y tiene que decir una y otra vez, venid y lo veréis, que es lo que hacen los apóstoles y los primeros seguidores de Jesús, venid y lo veréis. Se pueden decir muchas cosas de la Iglesia, se pueden decir muchas cosas de nuestra realidad de cristianos, que no somos coherentes, que es verdad, todo eso es verdad. Pero también es verdad que tenemos un tesoro, que aunque a veces esté envuelto en papel de periódico o en un papel muy malo, pero el tesoro es Jesucristo y eso lo tenemos. Hay que dárselo a la gente, yo creo. Y eso ha sido lo que ha puesto en valor y lo que se ha planteado seriamente nuestro 14 Sínodo Diocesano.
Me imagino que una parte importante de este caminar juntos tiene que ver también con la oración, con pedir al Señor que conceda a Él pues esa fuerza, esa lucidez que a veces nosotros no somos capaces de darnos, y no encontramos siempre los genios o los profetas o incluso los santos que nos gustaría tener, que los ha habido en la historia. Ahí tenemos a San Pedro de Alcántara que lo han puesto ahí en el icono del sínodo, pero hay que pedir. Me imagino que aparte de reunirnos y tener ideas magníficas, esta actitud de súplica al Señor habrá tenido que ser fundamental y seguirá siéndolo.
Pues claro, fíjate que nosotros hemos estado rezando por el fruto del sínodo en todas las misas, en todas las reuniones, en todos los encuentros, en esa oración tan bonita que tú haces mención, José Luis. Eso ha sido una oración continua y constante. Primero porque hay una idea teológica que repite siempre el Señor, sin mí nada podéis hacer. Nosotros no somos una empresa, no somos una ONG, como dice el Papa, somos una familia, un pueblo de creyentes, de bautizados, que nuestra gran misión es, como dice el Papa Francisco, hacer que los bautizados sean cristianos. Ese es el problema, que muchísimos bautizados no son cristianos. Y entonces eso es un poco lo que hemos tratado por todos los medios, pero eso se puede vivir sin la ayuda del Señor. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Eso no significa que nosotros no pongamos todo lo que podamos y pongamos la carne en el asador, como creo que la ha puesto pues todos los miembros sinodales y todo el pueblo de Dios que camina en Coria Cáceres desde nuestras pobrezas. Ahora, desde luego, si no contamos con él, pues desde luego estamos realmente haciendo el canelo, como dicen por aquí. O sea, bueno, no hacemos nada.
Monseñor Francisco Cerro, que es el obispo de Coria Cáceres y que lógicamente pues, nos ha transmitido la alegría por este camino compartido, que ahora, aunque sea de otra manera, ya no en la forma estricta del sínodo, pero continúa en la vida de todas las comunidades de la diócesis. Le agradecemos mucho que haya querido compartir esta alegría y esta expectativa con todos nosotros y deseamos que culmine fenomenal ese sínodo diocesano. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, José Luis, para ti y para todos los amigos de la COPE.
Muchas gracias. Adiós, adiós. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a completar y ampliar toda la actualidad de nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a comenzar nuestro recorrido en el Vaticano.
Sí, porque el Papa Francisco ha mantenido hoy un encuentro con la presidencia de la Federación Luterana Internacional y ha recibido a los donantes del pesebre y el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro, que se inaugurará esta tarde. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Católicos y luteranos no pueden permitirse ser adversarios o rivales. En un discurso cargado de afecto, el Papa les ha exhortado a buscar y promover una mayor comunión en el amor y en la fe. Me complace pensar sobre todo en el encuentro que tuvimos en Lund, donde la Federación Luterana Mundial fue instituida. Ha sido importante encontrarnos ante todo en la oración, porque el don de la unidad de los creyentes no nace de proyectos humanos, sino que germina y florece de la gracia de Dios. La oración purifica, fortalece, ilumina el camino, hace ir adelante. La oración es como el carburante de nuestro camino hacia la unidad
plena.
En una mañana cargada de audiencias, el Papa también se ha encontrado con el Consejo Nacional de Iglesias de Taiwán, a los que ha pedido reforzar la fraternidad y la colaboración entre las comunidades. No ha faltado el encuentro de Francisco con quienes han regalado el árbol de Navidad y el portal de Belén, que se inaugurará esta tarde en la Plaza de San Pedro. El pesebre procede de Montevergini, cerca de Nápoles, y el abeto de Polonia. El detalle simpático de la audiencia ha sido el encuentro de Francisco con los pequeños que han diseñado las bolas del abeto de este año.
Gracias, Eva. Mañana arranca el Congreso Nacional de Parroquias Salesianas.
El encuentro, que tendrá lugar en San Lorenzo del Escorial en Madrid hasta el domingo, quiere impulsar un nuevo modelo de parroquia que responda a las inquietudes de los jóvenes. Alfonso Valcárcel, coordinador nacional de Parroquias Salesianas, nos cuenta en declaraciones a COPE cuáles son los objetivos del Congreso.
Pues que sirva como proyección para un futuro que es ni más ni menos que el inicio de este nuevo milenio y que podría ser pues un momento importante para trabajar las claves que hoy nos ofrece la Iglesia a través sobre todo del documento programático del Papa Francisco, de la Evangelii Gaudium, y también pues las nuevas claves que nos ofrece la Congregación Salesiana. Poder por lo menos plantear algunos interrogantes, algunos retos que nos preocupan y sobre todo pues dando respuesta a la gente de hoy, a los problemas de hoy y de manera especial pues a los jóvenes de hoy, lo que nos plantean y lo que nosotros estamos dispuestos a darle, ¿no?
Las diócesis españolas se vuelcan hoy con las vigilias de la Inmaculada.
Por ejemplo, en Sevilla, numerosas parroquias organizan besamanos en honor a la Virgen y en Madrid, la Catedral de la Almudena acogerá a las 9 una vigilia de oración presidida por el arzobispo de la capital, el cardenal Carlos Osoro.
Y terminamos dándoles noticia de los nombramientos de nuevos arzobispos para dos importantes sedes, México y París.
El cardenal Carlos Aguiar se convierte en el nuevo arzobispo primado de México, mientras que Monseñor Michel Opetit ha sido elegido nuevo arzobispo de París. Ambos nombramientos se producen después de que el Papa Francisco haya aceptado la renuncia canónica al haber alcanzado los 75 años de edad de sus predecesores, el cardenal Norberto Rivera, en el caso de la archidiócesis mexicana, y el del cardenal André Vintroa, en el caso de París.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así concluimos el tiempo del espejo. Hoy queremos hacerlo mirando y valorando la decisión del presidente norteamericano de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, que ha provocado una profunda conmoción en el conjunto del mundo árabe, además de suscitar el rechazo de Naciones Unidas. Recordemos brevemente que tras la Guerra de los Seis Días, en el lejano 1967, Israel ocupó Cisjordania, los Altos del Golán y la parte árabe de Jerusalén. Sin embargo, su reclamación a las grandes potencias para que trasladasen a Jerusalén las embajadas no ha sido seguida hasta ahora por ningún país, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Ayer el Papa Francisco, tan comprometido en llevar la paz a Tierra Santa, dirigió un llamamiento apremiante para que todos respeten el statu quo de Jerusalén, para que prevalezcan la sabiduría y la prudencia y no se añadan nuevos elementos de tensión a un panorama mundial ya muy cargado con tantos conflictos crueles. Trump ha cometido un profundo error que impedirá la mediación de los Estados Unidos en ese envenenado conflicto del Cercano Oriente, haciendo imposible, de momento, la solución de dos estados con una misma capital, Jerusalén, que es la que siempre ha apoyado la Santa Sede.